en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 15 de junio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El día trae dos focos de atención. Uno, la presentación de Jude Bellingham con el Real Madrid, que se está llevando a cabo desde las 12 de la mañana. Fichaje estratégico en el que el club blanco invierte más de 100 millones de euros por un chico de 19 años que ya lleva un tiempo instalado en la élite. Va a lucir el dorsal 5, el de Zidane. Ha dicho que está encantado de venir al Madrid, de trabajar con Ancelotti, que cree que será una experiencia impagable jugar junto a Luka Modric y Toni Kroos. El otro foco es el partido que esta noche miden los Países Bajos a España e Italia en la segunda semifinal de la Liga de las Naciones. Partido que llega con el run-run sobre el futuro del seleccionador. A De La Fuente le ha llegado la gran oportunidad de su vida con 61 años, tras mucho trabajo y muchos años en el fútbol. Ha bastado una derrota y una mala segunda parte contra Escocia para que se ponga en duda su continuidad. El seleccionador responde así.
Me inquieta lo que controlo, lo que puedo controlar. A mí, de verdad, con todo el respeto, lo digo desde el corazón, los dimes y diretes no me quitan ni un segundo. Me quita un segundo aprovechar el tiempo que tengo aquí para sacar el máximo rendimiento a mis jugadores.
Enseguida estamos con Bellingham, con la selección y con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Del Toro. Pues se llama Jae Park y es una alumna de origen coreano del Instituto Jaime Ferrán de Collado Villalba. Jae ha sacado un 10 en la EBAU, la selectividad de toda la vida. Es la nota más alta de la región en esta prueba de acceso a la universidad. Los 38.251 estudiantes que se han presentado a los exámenes pueden desde hace una hora consultar las notas. Rosa María de la Fuente, vicerrectora de Estudiantes de la Complutense, cifra en el 96,56% los aprobados, casi 2 puntos más que el año pasado.
En la modalidad de ciencias, exactamente un 97,57% de los estudiantes han sido aptos, un 95,52% en ciencias sociales, un 93,70% en humanidades y un 95,33% en artes.
En la crónica política siguen las reacciones a las palabras del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, sobre los pactos del PSOE con Bildu. Le escuchamos junto a una de las últimas valoraciones, la de la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso.
Esos supuestos enemigos de la patria, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por España de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos.
Si tiene decencia, debería dimitir. A ver, total, llevamos 5 delegados en 4 años y le queda un mes en el cargo. Luego, tampoco es que se le fuera a echar mucho de menos.
En el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno acaba de presentar las prioridades de la presidencia española para la Unión Europea a partir de julio, Noelia Antoria.
Pedro Sánchez no ve problemas para ejercer la presidencia de turno de la Unión Europea mientras se presenta a unas elecciones e incluso si hay cambio de gobierno, porque dice que los planes están trabajados y cerrados desde hace meses. Sobre el pacto del PP con Vox en la Comunidad Valenciana, se muerde la lengua por restricciones de la ley electoral, pero sí lamenta, en general, el auge de la ultraderecha en Europa.
Tener movimientos políticos que cuestionan o que niegan esos desafíos, como pueda ser la emergencia climática, es una mala noticia para el conjunto de Europa.
Sobre los planes para la presidencia española de la Unión, avanza que impulsará un tributo mínimo en el ámbito digital.
Y ya está abierta la subasta online de más de 2.000 objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid. La subasta está abierta hasta el 28 de junio. Incluye, Del Toro, por si te interesan relojes, joyería, elementos religiosos. Hay un cáliz, un rosario, también hay aparatos fotográficos y hay hasta una funda para los palos de golf. La subasta es online, se gestiona en la web de la Sala Retiro, en salaretiro.es. Vaya.
Habrá que echarle un vistazo al catálogo, ¿no? A ver si te interesa algo, Enrique.
Miraré.
Gracias. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. Jude Bellingham está siendo presentado ahora mismo en la ciudad Real Madrid. Fichaje galáctico en el que el club invierte más de 100 millones de euros por un chico que está a punto de cumplir 20 años, pero que ya está instalado en la élite. Llevará el dorsal número 5, el mismo que en su día portó Zidane y que le ha cedido Vallejo. Así se ha presentado en sociedad.
Hola a todos. Hola, madridistas.
Gracias por estar aquí en el día más importante de mi vida, el día que llego al club más grande del mundo. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo y por hacer las cosas lo más fáciles posibles. Así que muchísimas gracias. Y por último, a la Madrid.
Asunto en papel. El presidente francés Macron dice que si hace falta que presione para que se quede en el país, presionará. Además, ya ha habido contactos telefónicos entre la madre y representante del jugador y los dirigentes del París para buscar una solución al conflicto. En Barcelona, el madridista Rodrigo le espera con los brazos abiertos.
Del 1 al 10, ¿cuánta ilusión te hace de que llegue Mbappé al Real Madrid?
Bueno, para mí 10, porque es un fenómeno, es uno de los mejores jugadores del mundo y sabemos que ahora mismo necesitamos un jugador ahí en esta posición.
España e Italia se miden desde las 9 menos cuarto en los Países Bajos buscando un lugar en la final de la Liga de las Naciones. Dos equipos en construcción con problemas ante el gol en busca de un título que palíe sus últimas decepciones. Habla el seleccionador De la Fuente.
Nosotros tenemos la suerte, tiene que ser una fiesta para nosotros tener esta oportunidad de jugar un partido contra Italia, unas semifinales. O sea, estamos felices, contentísimos, responsabilizados, pero teniendo esta oportunidad de ganar en dos partidos ganar un título, lo afrontamos con una ilusión fuera de lo normal.
El que gana el partido ya tiene rival en la final. Se trata de Croacia, que se impuso a Holanda en Rotterdam por 2-4. Partidazo enorme del madridista Luka Modric, aclamado por los 14.000 croatas que poblaban las gradas. Así estaba Luka.
Cansado, pero muy contento por estar en otra final con Croacia. Es una cosa increíble lo que estamos haciendo, partido que hemos hecho. Muy contentos y hay que descansar y preparar bien para lo que nos espera.
En el Atlético hoy cumple 20 años Pablo Barrios, el canterano con mayor protagonismo de las últimas campañas. Y desde Bélgica, Carrasco habla de que su futuro es incierto. Puede renovar, puede marcharse, puede cumplir la temporada que le resta. No descarta ningún escenario. En el Rayo está descartado ya para el banquillo Íñigo Pérez, el segundo de Iraola, que continuará a su lado la próxima temporada, probablemente dirigiendo al Almería. En el Getafe, Enes Unal habla por primera vez de su grave lesión de rodilla. No jugará aproximadamente hasta febrero.
Es una lesión complicado, que no puedes cortar tiempos, por eso voy a tomar con mucho calma, voy a trabajar como loco y cuando estoy voy a estar de verdad.
El Leganés ha hecho pública esta mañana su campaña de abonados para la próxima temporada, desde 55 euros para menores de 26 años, desde 85 para adultos si ya son socios y lo renuevan, entre 100 y 425 euros para los nuevos. Este es un extracto del spot.
En Inmobiliaria Butarque te presentamos este magnífico y único espacio, situado en el campo del Lega, en el Estadio Municipal Butarque. Podrás tener una parcela histórica, por ejemplo, desde donde Óscar Rodríguez metió aquella falta en el último minuto. Todavía la recuerdo. ¡Qué golazo! Este año Butarque es tu casa más que nunca.
Baloncesto. TV3, la televisión catalana, adelanta que el Barcelona ya le ha comunicado a Nikola Mirotic que rescindirá su contrato a final de campaña. Mirotic cobra 10 millones brutos y el Barça quiere hacer un recorte muy profundo en la sección. Esto ocurre en la víspera del comienzo de la final de la Liga, mañana en el Palau. Final entre Barça y Madrid que será presentada esta tarde en la Ciudad Condal. Hoy a las 8 debuta España en el Europeo Femenino. Tras las últimas decepciones, las nuestras, ahora a las órdenes de Miguel Méndez, quieren reemprender el camino del éxito. Habla Silvia Domínguez, la capitana, antes del que será su noveno y último europeo.
El primero pues te marca un poco empezar el camino al Eurobasket pues con buen pie, ¿no? Que luego pues te puede acarrear pues unos cruces o partidos más complicados. Solo pensamos en que el primero es el más importante que tenemos ahora y cuando pase el primero pues el segundo será el más importante que tengamos entonces.
En un momento estamos con la presentación de Jude Bellingham y por supuesto con el España-Italia.
Hay potencial más que suficiente para poder ganar, entiendo yo, que cualquier título. Curiosamente, yo creo que Italia es una selección ahora muy parecida a nosotros, con ese proceso de formación, jugadores jóvenes, jugadores veteranos de un gran nivel, pero que todavía estamos en ese proceso de consolidar una idea, un concepto, una selección. Para mí podría ser una final de un campeonato de Europa o de un campeonato del mundo. Italia-España, España-Italia, ¿no? Y estoy muy tranquilo y muy seguro de que podemos hacer algo muy, muy importante.
9 menos cuarto en Sett, Países Bajos, cerca de la frontera con Alemania, España, Italia. Segunda semifinal de la Liga de las Naciones. La contamos en Onda Madrid desde las 8 en punto. Reedición de la disputada en octubre del 21 en Milán, donde España ganó por 2-1 con doblete de Ferran Torres. Luego perdimos la final, si recordáis, contra Francia. ¿Cuál es la última hora de la selección? José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Pues estamos pendientes de quién va a ser el guardameta titular en el día de hoy, porque al menos los medios de comunicación sí tenemos esa duda de si va a ser Kepa o va a ser Unai Simón el que va a ocupar la portería. Simplemente reflejar esa duda en los dos periódicos deportivos de Madrid. Mientras que el diario Marca da a Kepa como titular, el diario AS da al futbolista del Athletic de Bilbao, Unai Simón, como titular en la portería de la selección. Esa es la duda que mantiene los medios de comunicación en el 11. Por lo demás, parece que Lenormand debutará en la selección tras su nacionalidad casi express. Puede formar pareja de centrales junto a Laporte, su compatriota francés, aunque Nacho también puede tener opciones. Se volverá al doble pivote con Rodri y Merino, y arriba parece que Morata y Asensio van a ser los hombres más adelantados. La baja de Dani Olmo, que arrastra molestias desde hace algunos días, es la única que va a tener Luis de la Fuente para el partido de hoy.
Y el run-run sobre el seleccionador, que no se detiene. ¿Qué pasa si España hoy ofrece mala imagen y pierde? Ojalá que no ocurra y España tenga un brillante partido y consiga la victoria. Fíjate que he rescatado esta frase. Hace poco ha empezado a emitir Movistar Plus un documental, un informe sobre De la Fuente, y deja esta frase sobre estar alejado de las críticas, o por lo menos ser más resistente a las críticas. Cuando tienes más pedigrí, es más fácil que te aguarden. Cuando tienes menos pedigrí, es más difícil. Esta es la frase del seleccionador De la Fuente.
Parece que aquí, para que tengas ese perfil que se supone que tienes que ser, tienes que estar homeando colonia o desciendes de la pata del Cid. Pues no, yo ni una cosa ni otra, soy normal. Entonces, en ese perfil es el que quiero, que entiendo que hay que hacerse fuerte. Yo soy fuerte en este perfil, que es el ser natural como soy, punto. El futuro es hoy. En el fútbol no hay ni ayer ni mañana, es hoy, en la vida. Pero más que nunca estoy convencido de que mi futuro es hoy.
Ni mea colonia, ni desciende de la pata del Cid, así que está vulnerable a las críticas y le están pegando duro, ¿eh?
Sí, le están pegando, sobre todo desde ese partido en Glasgow, donde la selección española cayó ante Escocia por 2-0. La verdad es que las críticas han sido realmente duras, y ya desde hace unas semanas se viene filtrando en los medios de comunicación que incluso desde la Real Federación Española de Fútbol no están ni mucho menos de acuerdo con lo que está haciendo el propio Luis de la Fuente, y yo creo que él lo sabe. De ahí la rueda de prensa de hace unos días, cuando dio la convocatoria para esta Liga de las Naciones, que no era el Luis de la Fuente que se dio a conocer en el pasado mes de marzo, y sobre todo la rueda de prensa de ayer, que es verdad que estaba más tranquilo, pero aún así se le notaba que la preocupación que hay alrededor de la selección, la preocupación que tiene ahora mismo el seleccionador.
Hemos pedido cita con dos de nuestros expertos en la selección española, en el fútbol internacional. Ángel Vivar Dorado, entrenador activo, exjugador profesional. Esta noche estará comentando el partido aquí en Onda Madrid. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José María?
Pues tenemos un retardo curioso, ¿eh? Tenemos un retardo curioso. Y Rodrigo Marcial, experto en fútbol internacional. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, José. ¿Cómo estamos?
Bueno, a ver, Ángel, a ver si me escuchas, y si no, habrá que repetir la llamada. ¿Entiendes las críticas con dos partidos al frente del equipo?
Bueno, dos partidos yo creo que significan muy poco para realizar la crítica al trabajo de un entrenador. Sí es cierto que el míster, como no tiene un bagaje profesional a nivel de primeras espadas, por así decirlo, pues parece ser que la confianza que tiene, ese depósito de confianza, es menor, ¿no? Y por ahí quizá vengan esas críticas, ¿no? Por esa incertidumbre que puede generar el no haber entrenado a esas primeras espadas.
¿Tú lo entiendes, Rodrigo?
Perdona, José, que no te había oído.
Digo, ¿entiendes que las críticas hayan sido tan aceradas y tan tempranas? Porque ganamos a Noruega, no fue un gran partido, pero ganamos 3-0, y luego en Escocia, sobre todo, jugamos muy mal la segunda parte. Es verdad que con muchos cambios de alineación, algunos difícilmente comprensibles, y con poca autocrítica después del partido. Todo eso es verdad, pero ¿tú lo entiendes o no?
Bueno, yo lo que creo que todo conlleva por un discurso que es algo complejo, el que transmite Luis de la Fuente. no me transmite mucha claridad, y creo que de ahí viene los vaivenes de una selección que entre una lista y otra no ha marcado una tendencia, y creo que eso es peligroso para una selección. En muy poco tiempo, es verdad que se ha llevado quizá muchas críticas, pero también viene porque a los perfiles de entrenador que llegan como él, que no han estado, digamos, en un gran club, les cuesta más ganarse el respeto, y creo que parte un poco por ahí. Que sean justas o no, bueno, es verdad que la selección vino de un Mundial en el que dio una mala imagen en los dos últimos partidos, muy mala, y que con Escocia yo creo que se esperaba sobre todo una reacción más importante. No entiendo que sean tan duras, pero sí que tienen argumento para mostrar dudas, porque las dos listas, yo insisto, son muy cambiantes y en poco tiempo España tiene que reaccionar.
Ángel, venimos de una época gloriosa, enlazamos tres campeonatos con triunfo, llevamos 11 años sin levantar un título. Seguro, no tenemos ahora los grandes jugadores que teníamos antes, tanto talento, tanta calidad, al margen de que el seleccionador esté más o menos acertado a la hora de la elección de los jugadores. Y el morro se nos ha puesto un poquito fino, ¿no?
Es importante, y eso hay que tenerlo en cuenta, José. Es muy determinante tanto los jugadores que tenías antes como, por contra, los que no tienes ahora. Al final el fútbol es de los mismos. Tenemos que construir un equipo, y un equipo que sea muy coral y que parta de una fortaleza de colaboración entre todos. Y estoy de acuerdo con Rodrigo, hay que marcar un estilo, o mejor dicho, una identidad, la que el seleccionador piense que es la oportuna, pero efectivamente creo que también parte de esas críticas y parte de esas dudas que nos pueden entrar a todos puede venir por esa indefinición, ¿no?, de un estilo y de una manera de hacer de esta selección con los jugadores que hay ahora, que son buenos jugadores, quizá no los determinantes que eran antes, pero sí para con esos perfiles crear la mejor selección y crear el estilo que mejor podamos hacer con los mismos.
Fíjate que enfrente, Rodrigo, está una Italia que es el paradigma de la irregularidad. No ha estado en los dos últimos mundiales. No se ha clasificado. Se la pegó con Suecia en el primero y con Macedonia del Norte en el segundo. A pesar de lo cual, Mancini renovó el contrato. Y ha ganado, sin embargo, la Eurocopa en el 21. Campeona de Europa, eliminada en los dos últimos mundiales.
Es una situación rarísima la de Italia. Ha mantenido a un entrenador que les ha dejado fuera de su segundo mundial, pero como tú dices, por contraste, está la Eurocopa anterior. Yo creo que Italia ha indultado, ¿no?, se podría decir, a Mancini. Lo ha indultado porque son conscientes, yo creo, de que su generación no es brillante. Creo que más consciente que nosotros. Yo creo que a partir de ahí quieren construir un equipo más sólido. Están en un proceso muy parecido al nuestro, de querer saber lo que quieren hacer. Tienen buenos centrocampistas como nosotros, Giorgino, Barella, Berratti, pero les falta, por ejemplo, un gran 9, una gran figura en la delantera. Y creo que por ahí Italia ya se ha llevado tantos palos, más duros que los de España, que asume su proceso con un poco más de, no sé si humildad o de conciencia de dónde están. Por eso es una Italia rara, es una Italia que también tiene muchas dudas, que no se sabe muy bien lo que quiere, pero al menos es más modesta. Yo creo que nosotros todavía vivimos un poco de lo que hicimos hace una década, y una incógnita en sí misma. Fíjate que además han recurrido a un delantero que juega en Argentina.
Sí, sí.
O sea que, bueno, cosas muy, muy extrañas.
Ángel, es un partido de la Liga de las Naciones. Mucha gente dice, torneo absolutamente menor. Bueno, es Italia, andamos muy escasos de autoestima últimamente, hay run-run sobre el seleccionador. Varía un mundo que hoy nos metan dos y nos vayamos fuera a que el domingo estemos levantando el título, ¿eh? Varía mucho esta historia, ¿eh?
Varía mucho, y sobre todo varía principalmente para los componentes que están en esa selección, ¿no? Como bien dice Rodrigo, nuestra selección también genera dudas, y cuando generas dudas lo mejor es aplacarlas lo antes posible, porque además los periodos que no hay partidos de selección son muy largos y ahí se pueden hablar y decir muchas cosas. A ver cómo encuentra el míster la capacidad para motivar a sus jugadores, para hacerlos ver que esto es un partido importante, que hay que tenerlo en cuenta. Es difícil porque es final de temporada, El caso de Rodrigo, por ejemplo, vienen de ganar una Champions, volverse otra vez a poner las pilas. Bueno, vamos a ver, parte yo creo del éxito de lo que puede hacer también hoy España será con esa capacidad de motivación, esa capacidad de implicar a los jugadores, ¿no?
Decía Rodrigo hace un momento, creo que es un paralelismo. No tenemos delanteros top ninguno de los dos equipos. Morata, Joselu, Borja Iglesias, buenos delanteros, pero no son delanteros dominantes. Italia, con Immobile, que mete un montón de goles en la Liga, pero luego la selección acaba de funcionar. Nonto, que es un desconocido, Raspadori. Aparece Retegui, que es un chico argentino que juega en Tigre, por cierto, su representante Francesco Totti, nada menos, y que ha marcado los dos últimos partidos. Así que tenemos un paralelismo entre los dos, ¿no?
Exactamente, sí. Yo creo que es difícil que una selección compita sin una gran referencia arriba, aunque la propia Italia lo ha conseguido en la Eurocopa, pero luego se estrelló en el Mundial. La propia Francia del 98, sin un gran 9, también ganó el Mundial, pero la realidad es que para competir con la Francia de Mbappé, con la Inglaterra de Harry Kane o con otras selecciones que tienen referentes arriba mejores que los nuestros, es complicado. Por eso ellos, como tú dices, han recurrido a Retegui, que está cedido por Boca en Tigre. Bueno, esto era impensable en Italia hace 10 años, que además se ha retirado en defensa Chiellini, que se ha caído Lorenzo Insigne, pero bueno, Retegui es un 9 puro, absolutamente del estilo como era en su día Luca Toni, evidentemente lejos de ese nivel, pero tienen un problema ahí, y creo que tanto Italia como España deben fijar rápido con quién quieren contar en ataque para que en los próximos partidos, de aquí a la Eurocopa de Alemania, haya una definición muy clara de con lo que queremos ir, ¿no?
Pues el partido lo contamos aquí a partir de las 8 en punto de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, este España-Italia, que siempre suena a gran partido, a partidazo en el continente europeo. Ángel Vivar Dorado, Rodrigo Marciel, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego. Por cierto, con unos 5.000 aficionados españoles aproximadamente, sí. Bonilla.
Entre 4 y 5.000 aficionados españoles van a ser los que van a estar en las gradas del estadio del Twente. Un esloveno, Slavko Vinci, que va a ser el que va a dirigir el choque a partir de las 9 menos cuarto de hoy.
Por cierto, ya tenemos rival en el caso de que nos metamos en la final, o también si jugamos el tercer y cuarto puesto, porque hay tercer y cuarto puesto, que este es un partido terrible de jugar, el domingo 3 y cuarto creo que es, la final 9 menos cuarto, es Croacia, que ayer le ganó a Holanda 2-4 allí en Rotterdam, estadio abarrotado, impresionante lo de los croatas, ¿eh? 14.000 croatas que no pararon de animar un solo segundo durante todo el partido, ¿eh?
Y fueron perdiendo, y eso que incluso fueron perdiendo, como decimos, por un gol a cero en el primer tanto del equipo de Países Bajos.
Y les metieron el gol en el 96 para la prórroga, porque sí, estaban 1-2 arriba.
Efectivamente, hicieron un gran partido los croatas, con un gran Modric, que anotó el 2-4 desde el punto de penalti.
Y forzó el penalti del primero.
Forzó el penalti del primero, así es. Así que una muy buena selección la croata, que vuelve a dar visos de que puede conseguir algún título antes de que esta gran generación que tiene el fútbol croata pues deje sitio a otros. Ya está en la final de esta Liga de las Naciones, esperando pues a Italia o esperemos que España.
A veces me pregunto por qué Modric continúa jugando en la selección con 37 años, pero después de verlo de ayer, sí, le entiendo. Sinceramente, le entiendo, Bonilla, porque es impresionante cómo apoya a esa gente, qué confianza, qué fe tienen, qué ovación le dieron, cómo le corearon al final del partido, porque Dalic, muy listo, le sustituyó en el 90 y tantos, para, bueno, 90 y tantos, estaban ya en la prórroga, para que le dieran la ovación que le dieron, ¿eh?
Pero ya no solo eso, es el fútbol que aporta, sí, a su selección, lo que corre, lo que se desgasta, sí, es, sí, que ayer hizo un trabajo realmente increíble con la edad que tardé yo, con 37 años.
Este es Modric.
Cansado, pero muy contento por estar en otra final con Croacia. Es una cosa increíble lo que estamos haciendo, partido que hemos hecho, muy contentos, y hay que descansar y preparar bien para lo que nos espera domingo. Ninguna preferencia, los dos equipos son muy buenos. En España tengo algunos amigos que están ahí y bueno, vamos a ver, no hay preferencia, los dos equipos son muy, muy buenos y va a ser muy, muy difícil.
1:25, dejamos a la selección. A las 8 transmitimos a la España-Italia. En un momento, Bellingham presentado con el Real Madrid.
El partido de la 1 en Onda Madrid. ¿Qué tal tu viaje?
¿Qué morena?
Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si de compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía.
¿Pero tú cuántas vacaciones tienes?
Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí. Y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas. Reserva al mejor precio. Vallesol. Dedicados a ti porque te lo mereces.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes arranca en el partido de la onda la gran final de la Liga de Baloncesto. Un clásico. Real Madrid-Barcelona. Desde las 8:30 te contamos el primer duelo en la ciudad condal. Baloncesto en estado puro. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 27 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, para contaros la última hora del deporte. No es un fichaje cualquiera, no es una presentación cualquiera. Hablamos de Jude Bellingham, un chico que está a punto de cumplir 20 años, por el que el Madrid ha pagado 103 millones fijos, que con variables se puede ir a más de 130. Un futbolista absolutamente precoz, que con 16 años debutó en la segunda división inglesa, en la Championship con el Birmingham City, que con 17 fue traspasado al Dortmund por 30 millones de euros, que con 19 ha sido elegido mejor jugador de la Bundesliga y ha comandado a la selección inglesa en un campeonato del mundo. A punto de cumplir 20, hoy se ha vestido con la camiseta del Real Madrid. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con el número 5 a la espalda, el número del gran Zidane.
El 5 de Zidane y el 5 que deja Vallejo.
Eso es, que ha pedido permiso.
Por cierto, ha estado realmente elegante. Un chaval de 19 años, pero que tiene la cabeza muy bien amueblada. Y lo primero que ha dicho, nada más preguntarle por ese número 5 que hereda ahora mismo de Vallejo, es que ha hablado con el propio Vallejo antes para pedirle permiso para poder coger el 5, que bueno, a él le hubiera gustado el 22 que tiene Rüdiger, porque es el número que ha llevado siempre, pero ese está un poquito más difícil de momento y se conforma con ese 5 que ha llevado Zinedine Zidane. Ha hablado sobre Zidane, sobre el peso de esta camiseta, sobre los 103 millones que ha costado y la responsabilidad y la mochila que eso puede suponer en lo que se espera de él como futbolista. El por qué ha venido al Madrid o ha elegido al Madrid teniendo ofertas en la Premier que le ofrecían bastante más dinero que el Real Madrid. Lo que más le ha impresionado del Real Madrid, dice que ha sido en la sala donde ha firmado su contrato con todas las Copas de Europa detrás, y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Rüdiger es muy joven, Bellingham es muy joven, pero ya es o ha sido muy importante en todos los equipos en los que ha estado y cree que está preparado para dar este paso en el Real Madrid, que quizá no le ofrece esa oferta económica que le podían ofrecer otros grandes clubes en la Premier europeos, pero que sabe que es la llave para poder conseguir títulos, que es lo que de momento le ha faltado en esta carrera, corta carrera que tiene evidentemente como futbolista, tanto en el Birmingham como en el Dortmund. Así que viene para sumar, viene para ganar títulos y bueno, pues le vamos a escuchar porque ha estado realmente brillante este chaval, solo 19 años y la veteranía.
Seis temporadas, recordemos, hasta el 29.
En su forma de expresarse ante los medios de comunicación y además diciendo que espera tener una buena relación con todos los medios.
Buenas tardes a todo el mundo. Es un placer conoceros. Ojalá podamos tener una muy buena relación en los próximos años. Bueno, el motivo por lo que lo he dicho es porque, bueno, es el mayor club de la historia y no hay muchos jugadores que tengan la oportunidad de jugar para un club tan brillante y tan histórico como el Real Madrid. Así que me siento muy agradecido y tal y como he dicho, estoy muy agradecido a la gente que me han traído hasta aquí y me han dado la oportunidad de jugar para este equipo.
Había muchos equipos interesados en ti, de la Premier. Me consta que incluso pagando más dinero que lo que pagaba el Real Madrid. ¿Por qué has elegido el Real Madrid?
Bueno, en primer lugar, el dinero no es tan importante para mí. No pienso en el dinero cuando tomo este tipo de decisiones. Nunca lo he hecho y nunca voy a pensar en ello tanto como para elegir un equipo u otro, en el sentido de es el deporte que amo. Hablé con el Borussia Dortmund y me encantó el sentimiento que desprendía el Real Madrid. Les dije que, bueno, lo que sentía por el club y, bueno, básicamente pues quería que todo fuera rápido, quería venir aquí rápido y no era el caso de que otros equipos fueran malos o que no eran lo suficientemente buenos, por supuesto que no, pero para mí el Real Madrid es el más grande.
Vas a llevar el dorsal 5, siempre habías llevado el número 22 que tiene aquí Rüdiger, que tenía. ¿Por qué has elegido el número 5 y en el futuro intentarás recuperar el 22?
Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a Jesús Vallejo por dejarme el número 5. He estado charlando con él simplemente pues para ver si no le importaba y la verdad es que es un tío estupendo y me ha dejado llevar el 5. Estoy muy agradecido, así que bueno, es maravilloso. Entonces, bueno, lo he dicho en muchas entrevistas, cuantísimo admiro a Zinedine Zidane, el legado que tiene en este club con este número. Por supuesto, no intento ser como él, soy diferente, pero bueno, no lo sé, es un número que me inspira y bueno, en relación con el 22 es el número que he llevado durante mucho tiempo y es el número que tiene un gran significado para mí y en mi corazón sigue siendo el 22, ¿no? Pero bueno, ahora mismo voy a llevar el 5 y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero ahora mismo estoy encantado de tener este honor de llevar este número.
Quería saber cuál es su opinión acerca de Carlo Ancelotti y si ha tenido conversaciones con él.
Sí, he podido charlar con él y creo que es un entrenador increíble. La verdad es que he visto su historial, los trofeos que ha ganado, todo esto habla por sí mismo. Para mí es una oportunidad increíble estar al mando de uno de los mayores entrenadores de la historia. Entonces estoy deseándolo y la verdad es que estoy encantado de que me quiera en su equipo. Bueno, eres el séptimo jugador inglés o británico, mejor dicho, que viene al Real Madrid. Quizá, bueno, te he hablado mucho de Harry Kane. Hace unos minutos, ¿cuánto significa, por ejemplo, que estés aquí para tus papás, para tu papá, tu mamá, que están aquí contigo? ¿Cuánto significa que estés aquí? Bueno, sobre Harry Kane, bueno, en fin, ya lo sabemos todos. Es mi capitán, es un jugador de clase mundial, me encanta como jugador y como persona. Y bueno, lo que pase, pues pasará con él, ¿no? Pero bueno, yo no tengo nada que comentar en este sentido. Y en lo que respecta a mi padre, pues he visto que estaba llorando, ¿no? Entonces, no lo sé, no llora muy a menudo, con lo cual creo que es un momento muy especial para él. La verdad es que me encanta que estén tan orgullosos y lo agradezco mucho. Es increíble el respeto que ha mostrado el club por mi familia, así que no lo sé, no han tratado de manipularlos de ninguna manera, ha sido un proceso sin ningún tipo de problema, así que estoy muy agradecido, les ha tratado muy bien y no sé, hemos trabajado siempre con el objetivo de estar aquí y yo creo que por eso están tan contentos y significa mucho para ellos y también para mí.
¿De dónde te nace ese sentimiento hacia el Real Madrid para que un chico joven inglés tenga ese sentimiento hacia este club, hacia el Real Madrid y haya preferido al Real Madrid por encima de otros clubes ingleses?
El respeto que Inglaterra tiene por el Real Madrid es extraordinario y la verdad es que el pedigrí en Europa es muy importante y creo que viene un poco de todo esto, ¿no? Creo que he estado viendo partidos de años anteriores durante mucho tiempo, he entendido los logros que han conseguido y la verdad es que esto siempre me interesó muchísimo y es un poco lo que hace que el Madrid sea tan atractivo para mí. Tiene la mayor historia del mundo y la verdad es que los jugadores han contribuido a hacer que sea el mejor club del mundo.
¿Qué es para ti compartir por lo menos un año con Modric y con Kroos, que son jugadores que ya has dicho que te gustan mucho?
Bueno, para mí es una experiencia increíble, impagable para mi experiencia, para mi carrera profesional. Todo lo que he adquirido de estos dos jugadores, Modric y Kroos, bueno, es increíble. La forma en la que juegan, la visión de juego, su experiencia, creo que es algo que va a ser extraordinario para mí. Y bueno, la verdad es que espero aprender todo lo que pueda. Voy a intentar pegarme a ellos durante las primeras semanas, espero que no les moleste, pero bueno, la verdad es que la combinación de veteranía y juventud es algo extraordinario. Creo que tenemos un equipo extraordinario y los equipos no solamente son grandes jugadores, sino también son grandes personas, y estoy deseando, la verdad, estar con todos ellos.
Has elegido un número mítico en el Real Madrid, el 5 de Zinedine Zidane, y no sé si sientes algo de presión por llevar este dorsal con la camiseta blanca.
Sí, creo que la camiseta en sí misma es una gran responsabilidad, y bueno, quizá me pueda poner un poco en una posición incómoda ante vosotros, ¿no? Pero para mí la verdad es que es simplemente un jugador al que he valorado y me ha encantado muchísimo siempre que, bueno, cuando le he estado viendo jugar, para mí ha sido el mejor, y bueno, yo intento seguir mi camino en cualquier caso, quizá ampliar el legado del número, ¿no? En lugar de tratar de llegar a lo que ha conseguido Zinedine Zidane, simplemente pues quiero estar al nivel del número, nada más.
Está claro que con 19 años tú ya eres una estrella. Quería saber si te gustaría compartir vestuario con otra estrella, como Kylian Mbappé.
Sí, bueno, tal y como he dicho en el caso de Harry Kane, es algo que no puedo comentar, ¿no? Los dos son jugadores increíbles, los mejores del mundo en sus puestos, entonces no puedo comentar nada sobre esto. Pues vamos a ver cómo va la situación. Simplemente he visto lo que se comenta en internet, en Twitter, y bueno, pues creo que no todo lo que vemos es verdad, ¿no? No tenemos que tomar las cosas palabra por palabra, con lo cual estoy tratando de crear mi propia opinión de lo que sé, pero sinceramente es un gran jugador y por supuesto siempre queremos jugar con los mejores. Me encantaría jugar con él, por supuesto, ¿a quién no le gustaría?
En las pocas horas que llevas aquí en el Real Madrid, en las instalaciones, en lo que has visto, ¿qué es lo que más te ha impresionado, te ha deslumbrado?
Posiblemente la sala en la que he firmado el contrato con los trofeos. Creo que ha sido lo más impactante para mí. Las 14 Champions estaban allí. La verdad es que estás deseando tomar una con tus propias manos. La verdad es que ha sido algo apasionante. Ha sido maravilloso poder estar ahí. Y yo diría que ese ha sido el momento más impactante para mí.
Eres un jugador de solo 19 años y sin embargo el precio de tu traspaso se ha ido por encima de los 100 millones de euros. Sé que eso a los jugadores nos tiene que importar porque es una cuestión de acuerdo entre clubes, pero no sé si te presiona ver que se ha pagado una cantidad tan grande por un futbolista como tú.
Bueno, claro, depende un poco del periódico que leamos, ¿no? Es verdad que, bueno, el precio no me preocupa demasiado. La verdad es que ni siquiera lo sé. La verdad es que el objetivo sigue siendo el mismo. Quiero ganar títulos y quiero ayudar a que el Real Madrid sea el equipo más grande del mundo. Y soy jugador de fútbol, no soy abogado ni contable, simplemente yo tengo que hablar en el campo.
Sinceramente, cabeza muy bien amueblada, mensajes elaborados, directos, concienzudos, los de Bellingham, que estaba enternecido porque han llorado sus padres en la presentación, que han sido los que han ido llevando la negociación con el Real Madrid, por cierto.
Sí, además él ha agradecido el trato que ha tenido el Real Madrid, sí, sin querer respeto manipularlo, respetando a mi familia en todo momento, también por la juventud que él tiene. Y bueno, pues sí, ha estado acompañado por sus dos progenitores, por su padre y por su madre, Denis y Marc. Su madre ha estado grabando el acto en el móvil todo el rato y al padre pues se le ha escapado alguna lagrimilla y bueno, pues él se ha sentido así de orgulloso. También ha estado su hermano Joe y el presidente Florentino Pérez, pues bueno, que ha hecho un alegato de los logros que ha conseguido a pesar de su juventud en todos los clubes en los que ha estado, y bueno, pues que le ha deseado que también ayude a hacer grande al Real Madrid y que empiece a sentir esa responsabilidad de ser el jugador del Real Madrid. Él solo ha tenido dos palabritas en castellano, que ya las hemos escuchado al principio: hola madridistas y a la Madrid. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que es un gran fichaje y al menos alguien que va a tener mucha proyección de futuro y parece que con la cabeza, como dices tú, bien amueblada.
No ha querido hablar de Kane ni de Mbappé, aunque le han preguntado, ha echado balones fuera. Y en el capítulo de Radio Kylian, que como todos los días tenemos que abordar, sabemos pocas cosas nuevas, la verdad sea dicha, que el presidente Macron, el presidente de la República Francesa, dice que si tiene que presionar, presionará para que Mbappé se quede en Francia, aunque no tenía información al respecto, que hay contactos entre la madre y representante del jugador con el club para buscar una salida, porque hay informaciones que hablan desde Francia que si él se marcha este verano perderá una parte importante de sus emolumentos.
Sí,
Laura.
Dicen que hasta un tercio podría perder de lo que tiene firmado en su último contrato con el Paris Saint-Germain. Perdería los 2 años que no estaría y el año que tiene que renovar, más una cláusula de fidelidad que tiene con el Paris Saint-Germain de que tiene que cumplir ese contrato firmado. Así que sería un buen pico lo que perdería Kylian Mbappé si no finaliza su contrato con el Paris Saint-Germain. Y bueno, pues la historia ahora mismo parece clara. Si él quiere solo estar el año que viene, el Paris Saint-Germain se plantea, evidentemente, ponerlo en el mercado para sacar algún dinero por la operación, ya que el año que viene saldría completamente gratis, aunque el club que quisiera ficharlo el año que viene también tendría que negociar la prima de fichaje importante con un futbolista como Mbappé, que también va a ser importante la cantidad.
El que le ha abierto los brazos es Rodrigo, ayer en rueda de prensa en la Confederación Brasileña, en Barcelona, porque estaba en Barcelona la selección brasileña.
Sí, bueno, un poco lo que acabamos de escuchar a Bellingham. Ellos no pueden entrar, saben que son
futbolistas. Sí, pero se mojó, Rodrigo se mojó más.
Tienen actualmente un contrato con el Paris Saint-Germain, pero bueno, que le están deseosos de poder jugar, como no, con Kylian Mbappé y compartir vestuario con él. Rodrigo decía esto en esa concentración con la selección de Brasil.
Del 1 al 10, ¿cuánta ilusión te hace de que llegue Mbappé al Real Madrid?
Bueno, para mí 10, porque es un fenómeno, es uno de los mejores jugadores del mundo y sabemos que ahora mismo necesitamos un jugador ahí, en esta posición, en la que él le gusta jugar. Para mí me da mucha ilusión que venga Mbappé, pero claro, él tiene contrato, está en París, y entonces tenemos que respetar esto.
Deseando. Y le preguntaron por la ausencia de Benzema y el paso adelante que necesita el Madrid, que den tanto él como Vinicius. Fue claro.
Bueno, creo que es natural, ¿no?, llevar esta responsabilidad. Creo que temporada a temporada cada vez más tenemos un papel importante en nuestro equipo, tenemos que estar mejores, entonces Vini y yo estamos trabajando para eso, ya tenemos esto en mente, que tenemos que ser mejor que las temporadas que se pasaron, todavía más ahora que no está Karim, y bueno, ya tenemos eso en mente y es seguir haciendo lo que estábamos haciendo de bien.
1:41, nos vamos a la Liga de Fútbol Profesional. Allí está Ricardo del Coso con Fernando Morientes, uno de los embajadores de la Liga, porque la Liga firma hoy un proyecto con una empresa tecnológica, Avery Dennison. Ricardo.
Estamos con Fernando Morientes, embajador de la Liga. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, muy buenas, muy bien.
¿Qué venís a presentar hoy aquí?
Bueno, pues este acuerdo con un partner estratégico como es Avergy. Acabo de hacer mi propia camiseta, son los que nos van a poner el logo, la galletilla de la Liga y bueno, como veis, ha habido o va a haber cambios en la Liga próximamente, en la nueva temporada, y empezamos por esto, por el nuevo logo, la nueva marca.
¿Tiene algo de especial ese logo?
Pues que es moderno. Yo creo que todo empieza a modernizarse y, bueno, todos los clubes a lo largo de su historia han ido cambiando los escudos, incluso los logos. Bueno, pues la Liga no podía ser menos, ¿no? Es la representación de todos los equipos profesionales de nuestra competición y bueno, es un momento también para disfrutar y, sobre todo, para ir cambiando cosas y que la gente vaya asociando ese nuevo logo a nuestra competición.
José María, ya te escucha Fernando.
Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
tal? Oye, hablabas de logo, de expansión de la Liga, pues presentar a alguien como Bellingham hoy también le da realce internacional a nuestra Liga, ¿eh?
Sí. Son muy buenas noticias porque son grandes jugadores y que estos grandes jugadores elijan la Liga, elijan clubes de la Liga. Es verdad que son clubes potentes, el Madrid es uno de ellos, pero es una muy buena noticia porque eso quiere decir que el trabajo de la Liga, de los clubes de la Liga, el impacto económico también que tenemos en el mundo del fútbol es importante para que ellos pues elijan finalmente venir a nuestra competición y disfrutar de nuestra competición. También tiene que ver mucho los últimos éxitos que se han conseguido en España, evidentemente, pero sobre todo en Europa, ¿no? El Sevilla, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barça. Yo creo que es un buen reclamo para todos estos jugadores que al final quieran venir a nuestra competición.
Oye, fíjate que ha pagado el Madrid 103 millones fijos por un chico de 19 años, que va a cumplir 20 años dentro de nada. Es una auténtica barbaridad, una gran precocidad. ¿Para ti este es un chico que puede marcar una época en la próxima década?
Hombre, por lo que se ve en su progresión, se puede decir que sí, pero claro, esto hay que después ponerlo en el terreno de juego y que sea fructífero para todos, para él, para el club, para la liga, para la competición. No es fácil, o sea, son 19 años, él se va a encontrar algo totalmente diferente a lo que está acostumbrado. El Real Madrid es el mejor club del mundo y ya hemos visto jugadores que han venido y se han adaptado perfectamente, han sido capaces de asumir esa responsabilidad, y ha habido otros que no han podido mostrar su mejor versión, ¿no? O sea que, bueno, en esa tesitura estás. Cuando pagas esa cantidad de dinero es porque ves una progresión muy interesante, ¿no? Y no es fácil pagar esa cantidad para apostar. Yo creo que esto es más que una apuesta y la realidad es que es un grandísimo jugador y yo creo que va a casar bien con el Real Madrid.
Seguro que estás asistiendo con interés al relevo del 9 en el Madrid, porque lo de Benzema, tú has sido 9 en ese equipo, sí. Ha dejado un hueco tremendo. ¿Mbappé este verano? ¿Tú ves a Mbappé este verano en el Madrid o no?
Pues no lo sé. Yo creo que el cambio en la parcela de la delantera nos ha llamado mucho la atención a todos, pero bueno, esto suele ocurrir en el fútbol y está bien que sea con tiempo para poder peinar un poco el mercado y poder evaluar y poder al final traer a alguien importante. No hay tantos grandes jugadores que se puedan comparar a Benzema y aquí sí que hay pues una decisión importante para el Madrid. Si traer algo joven que tenga progresión o proyección, como puede ser Bellingham en el centro del campo, o traer a un jugador ya experimentado para que el rendimiento sea en el momento, ¿no? Yo creo que es la tesitura que tiene que tener el Madrid ahora. Y si viniese Mbappé, yo no lo veo ahora mismo, porque por lo que voy oyendo, por lo que voy leyendo y por lo que él dice, parece que quiere terminar su contrato. Pero bueno, muchas veces estos son mensajes que se lanzan para acelerar todo, ¿no? Y esa es la incertidumbre que tengo ahora.
José María, lee la última, que me han dicho que se lo llevan.
Pues acabo. Harry Kane, ¿te gusta o no te gusta como 9 del Madrid, Fernando?
Me encanta. Es la versión que te decía de la experiencia, del rendimiento inmediato, de un jugador goleador, de un jugador que bueno, que puede ser un buen recambio para un jugador como Benzema, sobre todo por la experiencia, porque no es un jugador que bueno, que venga de nuevas y se vaya a encontrar algo diferente. Hombre, algo diferente sí, porque cambia la competición, cambia el club, cambia el idioma, cambian muchas cosas, pero este tipo ha hecho goles de todos los colores y de todas las formas allá donde ha estado, ¿no? Por lo tanto, sería un fichaje extraordinario, lo que pasa para rendimiento inmediato y no para proyección de futuro.
Fernando Morientes en el partido de la una. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo grande, gracias.
En ese acto de la Liga, Ricardo, ha estado también Miguel Ángel Moyá, el exjugador del Atlético de Madrid, que ha dejado una frase interesante, ¿no?
Sí, le he preguntado por uno de los que va a ser los nombres del verano, como es Joao Félix, la importancia que puede tener que un jugador de su nivel recupere ese gran nivel para la Liga y si podría hacerlo.
Hablaba antes Morientes de los dientes de sierra. La trayectoria de un futbolista muchas veces no es toda dorada, como en los casos de Cristiano, Messi. Hay un par de elegidos, ¿no? Y aunque haya jugadores con mucho talento, parece que por un motivo u otro no consigue comulgar o con el entrenador o con la situación y le ha costado tener un rendimiento duradero o longevo, ¿no? Pero está claro que es un talento pues todavía por explotar. Tiene juventud. Por cosas del guión no ha funcionado como seguramente ni él estaría en su expectativa ni como el club también. Pero más allá de todo lo que haya pasado, si realmente Joao vuelve al Atlético, creo que Simeone lo comentó, será un jugador más y estoy convencido y lo sé, que lo va a tratar así.
¿Algo más desde la Liga, Ricardo?
Pues que el próximo día 3 de julio la Liga adelantará varias de las muchas novedades que habrá la temporada que viene y que llegan de la mano del nuevo patrocinador, Electronic Arts. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevos grafismos, nueva identidad sonora, todo ello recordamos el día 3 de julio.
Cerramos con la Liga. Bonilla, hablaba Moyá de Joao Félix, recuperarle, no recuperarle, el Atleti sería feliz si lo vendiera por 100 kilos, incluso yo no sé si ya se plantea la posibilidad de una cesión, 15, 20 millones y a ver si se revaloriza la próxima temporada, ¿no?
Es que José, Joao Félix tiene la llave de muchas cosas en este mercado veraniego del Atlético de Madrid. Si entra dinero tiene que ser por la venta del futbolista portugués y quién sabe también si la de Tomás Lemar. Quien lleva 5 años en el Atlético de Madrid sin haber cuajado. Joao, recordemos, costó 127 millones. Su valor en el mercado actual es de 50 y el Atlético de Madrid quiere conseguir al menos 100. Evidentemente son cifras realmente importantes. Ahora mismo no hay un solo equipo que haya pedido ese fichaje por parte de, al Atlético de Madrid y por lo tanto habrá que esperar mucho y quién sabe si el propio Joao Félix no hará la pretemporada, incluso jugará la próxima temporada con el Atlético de Madrid. Eso sí, por parte del conjunto rojiblanco quiere, evidentemente, que sea una venta de unos 100 millones de euros.
Tenemos a Carrasco en la concentración de la selección belga y ha abierto todas las posibilidades, que se quede, que se marche, que renueve, todas las posibilidades. Recordemos que tiene una opción preferencial el Barça, pero claro, el Barça está como está y necesita vender antes que nada. Y todo va a depender mucho, dicen allí, de si se marcha Ferran Torres, que no será fácil.
Está Carrasco con Bélgica para esos partidos ante Austria y Estonia. Le queda un año de contrato con el Atlético de Madrid. Y como tú bien has comentado, es que se ve haciendo la pretemporada con el conjunto colchonero, pero si llegan ofertas se discutiría con el club, no cierra las puertas a nada, incluso ampliar contrato con el propio Atlético de Madrid. Y a todo ello, como tú bien has comentado, el Barça, que tiene una opción preferencial por 19 millones de euros, aunque parece que el conjunto blaugrana está liado en otras cosas y poco pendiente de Carrasco.
Y esto es lo que ha dicho Carrasco.
Por ahora estoy con la selección, concentrado en lo que tengo que hacer, y después vienen las vacaciones, así que todavía me queda un año de contrato y tengo la cabeza aquí, y después en la pretemporada con el Atlético. Pero en el fútbol, como en todo, nunca se sabe lo que puede pasar.
Todas las posibilidades abiertas, por tanto. Y por cierto, hoy cumple 20 años Pablo Barrios, que es el canterano que más minutos ha tenido en muchos años aquí en el Atleti, ¿eh?
Sí, que llegó al primer equipo en este pasado mes de enero, ya con ficha del primer equipo, con ese número 24, para quedarse a las órdenes de Diego Pablo Simeone, y evidentemente es una de las esperanzas del conjunto rojiblanco.
Han sido 26 partidos, 915 sí, sí. minutos, 2 goles. La gran pregunta que se hacen muchos: ¿el año que viene es mejor que se quede aquí jugando no sé cuántos minutos o buscar una cesión de calidad en un Primera División, Bonilla, ¿no?
Hombre, si me lo preguntas a mí, yo te diría que una cesión tal vez sería lo mejor para Pablo Barrios, que tampoco es que haya demostrado que sea un jugador capaz de gobernar el medio del campo del Atlético de Madrid. A lo mejor sería bueno que con esos 20 años, con la edad que tiene, todavía es muy prematuro y tiene para mejorar muchísimo, pues cederle que juegue 30, 40 partidos en Primera División en un equipo de la Liga y evidentemente foguearse para luego regresar al Atlético de Madrid mucho más curtido.
Novias, desde luego, no le iban a faltar. Seguimos. En el Getafe, dos nombres propios. El primero de Enes Unal, recordad, lesionado de gravedad en la rodilla en aquel partido frente al Betis. Le esperan unos 8 meses de baja aproximadamente. Ha hablado por primera vez de la lesión, de la próxima temporada y lo que le espera. Por cierto, que el Getafe tiene la intención de renovar el contrato. Estaba ya vendido para este verano, pero la lesión lo ha trastocado todo.
Es una lesión complicada, tengo muchas ganas. Ya volveré al campo, jugar con mis compañeros, ir a batalla con ellos. Queremos tener un año tranquilo, queremos mirar arriba. Voy a tomar con mucho calma, voy a trabajar como loco y cuando estoy voy a estar de verdad.
Y el segundo asunto es el del Cádiz y el Getafe. El presidente del Cádiz o el Cádiz denunciaron en su momento al Getafe. Tanto el Comité de Competición como el de Apelación de la Federación Española de Fútbol han desestimado el recurso del Cádiz, que dice que habían tocado tanto al Choco Lozano como al Pacha Espino. El Choco, de hecho, ya dijo el presidente del Getafe que va a ser jugador del Getafe la próxima campaña. No así el Pacha Espino. Vizcaíno respondió ayer a lo que dijo el presidente del Getafe, aquello de más trabajar y menos ladrar, lo hizo en Canal Sur.
Quiero agradecerle públicamente a Ángel Torres que haya reconocido que todo lo que decía el Cádiz era verdad, con el Choco Lozano, y yo os afirmo que con el Pacha, al que ha tosigado el último mes. Después, no sería malo que cuando habla se informara un poquito, porque no hay ninguna sentencia, hay una resolución que va a recurrir el Cádiz y llegará hasta el TAS, por el tema de lo que nosotros entendemos, una norma que ayer reconoció haber infringido, porque tú puedes negociar libremente anunciándoselo al club de origen, cosa que no han hecho tampoco. Me voy a poner a trabajar, ya que con 23 millones menos de plantilla he quedado por encima de él, para el año que viene intentar sacarle algún que otro puesto más. Y sí es verdad que esta mañana escuché los ladridos de mi perra Ginebra y es solo el único ladrido que he escuchado esta semana.
Tirando de ironía, el presidente del Cádiz en esa última franja. El Cádiz va a recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte este asunto sobre los jugadores tocados por el equipo azulón. En el Rayo, por cierto, no sabemos quién va a ser el entrenador. El que mejor suena todavía es Francisco. Sí sabemos quién no. Íñigo Pérez, el segundo de Iraola, no será el entrenador del Rayo. Seguirá con Iraola. Parece que finalmente dirigiendo a la Almería, pero todavía no es oficial. En baloncesto, dos noticias. La primera, cuenta hoy TV3, la televisión catalana, que el Barcelona ha rescindido el contrato, va a rescindir el contrato, mejor dicho, de Nikola Mirotić, la gran estrella, a final de campaña. Y esto ocurre justo en la víspera de la final, que comienza mañana en el Palau, entre el Barcelona y el Real Madrid. No parece precisamente el mejor momento, ya se lo habría comunicado al jugador. Y el segundo asunto, Laura, es que hoy empieza el Europeo Femenino de Baloncesto. Venimos de varias decepciones y queremos retomar el camino del éxito.
Sí, pero es el decimosegundo campeonato europeo consecutivo. Está en juego el billete del preolímpico y hay que recordar que esta selección, a pesar de que no han sido pues, los mejores resultados últimamente, ha conseguido 3 oros, 1 plata y 5 bronces en los últimos años. Se va a estrenar Miguel Méndez como sí. seleccionador esta tarde. El primer partido a las 8 de la tarde frente a la selección de Letonia. Mañana viernes ante Montenegro. El domingo jugarán ante Grecia. Son los 3 rivales en esta fase de grupo. Se juega toda en Tel Aviv, en Israel. Y como decíamos, Miguel Méndez debutando en el banquillo de la selección española de baloncesto. Espera estar ayudado por jugadoras veteranas de esta selección.
Estoy muy contento, espero con impaciencia el primer partido. Me estoy apoyando mucho en mi staff, que tiene más experiencia que yo, a las jugadoras, que muchas de ellas tienen mucha más experiencia que yo en este tipo de europeos. Muy concienciado, como digo, de dejarme ayudar por la gente que tiene más experiencia que yo, pero también muy confiado en lo que quiero hacer y en lo que creo que debo hacer con este equipo.
Jugadoras veteranas como Laura Quevedo, como Alba Torrens, como Lucía Gil y como la capitana Silvia Domínguez, que a diferencia de su seleccionador lleva ya unos cuantos campeonatos a sus espaldas y este podría ser su último europeo.
Hay mucha probabilidad de que este sea mi último Eurobasket, con lo cual que es especial ponerse esta camiseta y la responsabilidad que eso conlleva, con lo cual muchísima ilusión por cada oportunidad en pista, por intentar hacer el mejor papel, por ayudar, ¿no?, a esta selección a cumplir esos objetivos.
A las 8 de la tarde será ese primer partido ante la selección de Letonia y el objetivo comenzar con buen pie para luego tener buenos cruces. Hay que recordar que solo se clasifica el primero directamente para cuartos de final y los segundos y terceros de cada grupo irán a octavos.
Un par de noticias de última hora, ya es oficial. Rubén Baraja ha renovado su contrato con el Valencia por 2 temporadas hasta el 30 de junio del 25 y también llegan noticias desde Sevilla en el sentido de que Monchi podría desvincularse en breve ya del equipo hispalense, se marcharía con destino a Aston Villa, pero tendría que pagar la cláusula de rescisión fijada en su contrato. Y por supuesto, ya sabéis que la noticia del día, además del España-Italia, es la presentación de Jude Bellingham. Le hemos escuchado largo y tendido en este partido de la una. Ha estado muy interesante todo lo que ha dicho el 5 del Real Madrid, porque ese es el dorsal que va a lucir, el 5 que en su día portó Zidane. Sus primeras palabras en castellano en la presentación junto al presidente Florentino Pérez.
Hola a todos. Hola madridistas. Gracias por estar aquí en el día más importante de mi vida, el día que llego al club más grande del mundo. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo y por hacer las cosas lo más fáciles posibles. Así que muchísimas gracias y por último, a la Madrid.
Pues hasta aquí el partido de la una, os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández, esta tarde 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque y a las 8 empalmamos con la previa y la transmisión del partido entre España e Italia que se juegan en Chet, en los Países Bajos, segunda semifinal de la Liga de las Naciones. El partido de la una vuelve mañana fiel a su cita a la una en punto. Buen día para todos, hasta mañana. Feel it burn down this river every turn. Hope is off, we'll let her.